Las historias del role.
Bienvenidos a bordo del role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Arzuela.
Muy buenas a todos y bienvenidos a esta octava entrega del serial sobre la Copa América de las historias del role, que arrancamos, recordaréis, en plena consternación por el fallecimiento de Sir Thomas Lipton cuando estaba a punto de lanzar el que habría sido su sexto desafío para arrebatarle a los americanos la jarra de las 100 guineas. Os decíamos al final del episodio anterior que dejábamos pendiente para este capítulo el análisis detallado de la flota de veleros más espectacular de la historia, los clase J, que se estrenaron en el último asalto de Lipton, la Copa América de 1930, con el Shamrock 5 y el Enterprise como protagonistas. El imperio de los clase J se iba a extender durante dos ediciones más, las de 1934 y 1937, y se construirían un total de 10 unidades, 6 estadounidenses y 4 británicas, ya que se hicieron tanto los 3 competidores de cada bando como otros veleros que intentaron estar presentes en la Copa, pero que se quedaron en la batalla de Desafiantes. En el noveno capítulo, el siguiente a este, os contaremos cómo se desarrollaron las ediciones de 1934 y 1937, pero antes quiero que destripemos en profundidad a los clases J y el porqué de su leyenda, y para ello hemos invitado a uno de los profesionales españoles que mejor conoce este tipo de barcos en todas sus vertientes, ya que ha navegado habitualmente en uno de ellos, el Lionheart, y ha participado en su proceso de construcción y refit, con lo que seguro que nos puede aportar información muy interesante. Carlos Ruy Gómez, más conocido como Puro, lleva dedicándose profesionalmente a esto de los barcos desde finales de los años 90 y con la entrada en este siglo XXI ya empezó a convertirse en un habitual de los equipos de alto nivel. Costa Azahar, Azur de Puig, Brasil One, Caixa Galicia, Renault ZE, Artemis, Thales, Iberdrola, Alegre, Ganesa, Galma, Leideán, Magic Carpet, Open Season, Aifos, son algunos de los barcos en los que Puro ha navegado, sido capitán o intervenido en su construcción, con lo que esto de los clase J le ha llegado con algo de experiencia en sus carnes. Puro, muy buenas.
Hola Nacho, ¿qué tal? Enhorabuena por tu programa, que la verdad que lo sigo habitualmente y nada, encantado de estar aquí y poder poner mi granito de arena.
Nada, pues muchísimas gracias. El otro día me acuerdo cuando estaba pensando un poco cómo parirlo, ¿no? Cómo hablar con propiedad de estos clase J, puse un comentario por Facebook de, joder, he encontrado algún navegante español que sí que ha ido en un clase J, pero también me gustaría hablar con alguien que hubiera participado en su proceso de refit, porque ahora han vuelto a estar muy de moda y enseguida surgió la figura de Puro porque ha estado tanto navegando en el Lionheart como participando en el proceso de refit del barco. La verdad es que, Puro, estos clase J, ¿de dónde les viene la enorme fama que tienen y por qué, en tu opinión, son tan especiales?
Hombre, hay dos cosas que son impepinables. Los clase J o los J-Class son unos barcos que tienen muchísima historia y tradición, y cualquier persona que se dedique a navegar o que le guste navegar y los barcos de vela, cuando ve un clase J, es como ver una ballena gigante navegando por el mar, ¿no? Dices, ¡guau! ¿Qué es eso? ¡Qué esplendor! Y luego, cuando te subes en ellos, pues lo primero, que es una pasada por la grandeza que tienen. O sea, las velas son gigantes, el mástil es muy grande, son 200 toneladas de desplazamiento. Entonces es una potencia brutal todo. A pesar de ser un barco que es lento, pero la belleza y el esplendor que tiene al navegar es algo que lo hace, yo creo, que inigualable. Como bien dice Guillermo Altadil, navegar en un clase J es como ir en un Rolls Royce el día de tu boda, ¿no? Y lo difícil es repetir. Pues en eso tiene razón. Yo me acuerdo, mira, voy a hacerte un poco cómo conocí yo los barcos. Bueno, ya los veía navegando, sabía que Ñetti navegaba con Pepe Rives, con Nervio, en el Lionheart.
Sí.
Y un día estábamos en Saint-Tropez, yo estaba navegando y trabajando en el Alegre, en el Minimaxi 72 pies, y justo me dijo Ñetti, ay, las siguientes regatas yo no las puedo hacer, a ver si puedes tú. He hablado con Bagüe para que hables un poco con él. Y yo me acuerdo que subí al barco y, bueno, lo primero, está todo en perfecto estado, los barnices, la teca, los barcos están súper bien cuidados todos. Uh-huh. Y el Lionheart, la verdad que especialmente porque le ponen mucha dedicación y mucha entrega. Y me reuní con ellos y me acuerdo que fue, yo creo que uno de los días más nerviosos de mi vida, porque dije, jo, este barco, pero... Y yo hacer la prueba de este cacharro, pero madre mía, pero... Porque la verdad es que son unos barcos increíbles. Sí. Y sobre todo eso, que te pones en la proa, miras para atrás y ves 40 tripulantes detrás tuyo y dices, madre mía, por ejemplo, haciendo la salida, me acuerdo perfectamente que miraba para atrás y ojo, es alucinante. Y es un honor navegar en estos barcos porque, jolín, pues es un trozo de historia, Nacho, como tú bien dices y como estás haciendo toda la historia desde el principio de 1930, 30 y pico que empezaron a navegar y es una pasada. Es
claro,
una
porque pasada, lo que ha habido ahora puro es una especie de resurrección, ¿no? Como decíamos al principio, solo estuvieron en 3 ediciones de la Copa América y solo hubo 10 barcos originalmente, pero en los últimos años ha habido como una especie de revitalización de la clase y ha hecho que se recupere. No sé si alguno de los originales, porque no sé si sería muy complicado, ¿no?, conservarlo igual, claro, pero sí que se estén incluso haciendo nuevos modelos.
Sí, mira, yo creo que el Belsida tiene partes originales y por supuesto tiene partes actualizadas, porque claro, sí, es madera y luego hay cosas de aluminio y también la tecnología avanza, pero el Belsida, por ejemplo, es el casco, tiene bastantes partes originales, por lo cual se considera como barco original porque cumple con los mínimos o algo así. El mástil es nuevo, las velas son nuevas, porque claro, antes se navegaban con foques muy pequeños y una mayor triangular. Ahora incluso nosotros en el Lionheart creo que probamos la primera mayor con cabeza un poco cuadrada, que claro, que choca un poco con el barco este, pero que te lo permiten y la pusimos y la verdad que iba muy bien. Y luego el Shamrock también es un barco que es más pequeñito, que es de madera y que no está tan actualizado, pero que también navega con los clase J y como en otras clases se hace un rating y luego hay unas compensaciones de tiempos. Uh-huh. Y luego hay barcos modernos. El Lionheart creo que es de 2010 el barco. Primeramente se lo hizo un armador que cuando estaba acabando se dio cuenta de que el barco era demasiado grande, vamos, que no lo iba a abarcar. Sí. Y justo se vendió, nada más acabarse el barco, a una familia holandesa. Pues el capitán estuvo durante toda la construcción. Es muy amigo nuestro y Toby, se llama Toby Brandt, que es un gran capitán y lleva desde, pues eso, desde el inicio del barco, desde la construcción, luego todos los años que ha navegado el barco, pues los años que para, como ahora por el COVID, que no están navegando, entonces pues se sigue haciendo un poco de refit aquí y allá. Y el Lionheart es uno de los nuevos. El más nuevo es el Svea, sin duda el barco más optimizado y más hecho para regata. Sí. O sea, es el barco que menos hace crucero, por ejemplo, y si ves su cubierta, pues es un barco de regatas. La verdad es que es muy chulo y el barco es muy rápido y tiene un mástil de última generación, todas las velas North Sails muy nuevas y luego una tripulación de, pues, llena de gente de Copa América, de vuelta al mundo. Vamos, para mí yo creo que es la tripulación más top. Sí. Eso sí, luego la nuestra no es tan top, pero al llevar tantos años navegando casi como en familia y ser un equipo muy... Pues que al final nos hemos hecho todos amigos. Sí. Por eso nosotros hemos tenido tanto éxito en los últimos años, ganando bastantes regatas.
Sí, ganasteis el Mundial hace poco, veía por internet estos días, ¿no? De los clase J.
Ganamos el Mundial en Newport en 2017 y también ganamos la Copa América de J-Class, que lo hicieron a la vez que la Copa América en Bermuda en 2017, que fueron unas regatas súper divertidas. De
Qué
hecho,
bonito.
Dicen que tuvimos más público nosotros que la propia Copa América de los catamaranes.
Qué bueno.
Y la verdad que estuvo muy apretado. Fue precioso porque estuvimos unas peleas muy bonitas con el Hanuman, con el Belsida y al final nosotros la verdad que nos llegamos el gato al agua y ganamos la Copa América y el Mundial. O sea que fue un año increíble.
Sí, además hay como una limitación enorme a la hora de construir un clase J, ¿no? Creo que no te dejan construir hasta que no está el anterior acabado o alguna historia así.
Sí, teóricamente estos barcos hay varios modelos y el modelo básico es el modelo Ranger y luego hay modelo Ranger A, B, C, D, E, F, creo que hay varios modelos y todos estos modelos se tienen que, tú cuando te metes para comprarte un J, por ejemplo, o quieres construir uno nuevo, pues te tienes que hablar con la clase y te tienen que autorizar a, o sea, la asociación funciona muy bien, entonces tú te metes, tienes que hablar con ellos y entonces te asignan un modelo. Creo que queda un modelo o dos por hacer y de hecho he visto unas fotos de que hay un par de modelos que la gente como que ya está empezando a valorar la idea de hacérselo. No sé si el octavo y el noveno están ya planeados para construirse, pero claro, pues lleva 2 años la construcción y luego hay que echarlo al agua y navegarlo.
¿Qué medidas más o menos tienen? O sea, me decías antes que había rating, ¿no? En función que si el Shamrock
sí,
era un poquito
poco
más
de
pequeño.
Rating. Creo que el Shamrock es más pequeño, no llega a los 30 metros, 20 y algo. Sí. Y luego el Lionheart son 39 y algo y el Svea es un poco poco más. El Esbea son 41, 42 metros.
Qué animal.
Pero lo más brutal es el desplazamiento. Cuando vas navegando con 20 nudos y con ola, que empieza a hacer aquello... dices, jo, cada ola que choca el barco frena y todo el mástil da el golpe para adelante. ¡Buah! Es alucinante. Alucinante.
Y me decías que ves 40 de tripulación a bordo.
Sí,
¿y
sí.
qué hacéis 40 a bordo? ¿Cómo está un poco más o menos repartida la faena?
Pues mira, normalmente te hablo por nosotros, por el Lionheart. Tenemos el manager del barco, que es el que está todo el día planeando las regatas, la tripulación, pues todo, la ropa, las villas, todo. Luego está el capitán, que se encarga del barco y que está pues pendiente de que el barco esté en perfecto estado, que no falte nada, que esté todo en su sitio.
¿Sí?
Luego está, por ejemplo, en nuestro caso, la figura del líder de tripulación y un poco también ayudando al manager es Bawe Bekin,
sí.
que lo conoces muy bien,
sí.
un regatista que lo ha ganado casi todo. Y,
crack.
Sí, un crack. Luego, después de Bawe, está de estratega Patán, que para mí es uno de los, bueno, y ya lo dijiste tú, uno de los mejores regatistas que conozco y posiblemente el mejor caña del mundo ahora mismo en barcos grandes y rápidos. O sea, uh-huh. Se le rifan todos los equipos de la Volvo y, de hecho, el Hanuman, no sé si ha navegado algunas regatas con el Hanuman o se lo querían llevar, vamos.
Uh-huh.
Y tuvo que hacer Bawe un esfuerzo para retenerlo. Luego hay un crew boss que es Jens Dolmer, que es también ha estado siempre con Bawe en las vueltas al mundo y Copas América. Entonces, entre el táctico y el crew boss van hablando un poco de cómo vamos a hacer la regata, del plan, de las velas que se van a usar. Y Jens, que es el crew boss, pues ya un poco organiza dónde se ponen las velas para cada día y qué vamos a ir haciendo. Luego tenemos 4 o 5 proas, entre los que estoy yo.
4 o 5 proas, qué animal.
Sí, porque claro, es un barco que para hacer un peeling alucinas todas las cosas que tienes que hacer.
Claro.
Hay que, por ejemplo, un peeling es una maniobra súper complicada porque tienes el tangón, tienes los jockey pulls. Mira, el tangón lo movemos entre 4 y 6 personas porque pesa 200 kilos y son 60 pies de tangón.
Madre mía.
¿Sabes? O sea que, y luego están los jockey pulls, la braza, o sea, es como navegar en un Copa América de serie 5, los de Valencia, pero
¿sí?
con un casco súper antiguo y con unas velas súper pesadas, súper pesadas. Bueno, seguimos en la tripulación, estamos 4 o 5 proas. Luego en el piano hay muchísimos winches y claro, son todos hidráulicos. O sea, hoy en día los superyates, los winches van con botón. Entonces dependes de los generadores y del motor del barco para izar las velas, cazarlas, para todo el movimiento de los winches. Que eso la verdad que ayuda mucho porque puedes apretar mucho los barcos.
Claro.
Porque claro, imagínate si no dará manivela para meter el foque, sería imposible. Entonces en el piano tenemos a Jens, que es el crew boss, a un par de pianos más. Luego están los asistentes del tangón y el jockey pool. Suele haber 4 o 5 ahí. O sea, ya llevamos 8. Luego hay gente en el medio que ayuda a llevar las velas a proa y a bajarlas. La maniobra donde más gente utilizamos es en la riada del foque. Porque al no haber candeleros, cuando navegamos, navegamos sin candeleros. Cuando se arría el foque, se puede ir al agua. Entonces, lo que intentamos, para que no cueste tanto bajarle, es que no se vaya al agua. Entonces, creo que en una riada de foque, una vez conté 18 personas.
Madre
me acuerdo
mía.
Porque un día me dijeron, ¿qué pasa? ¿Que no baja el foque? Y yo, jolín, ¿cómo que no baja? Y miré el vídeo en el que estaba yo haciendo la proa y vi que éramos 12. Y dije, claro, es que hoy estamos bajando el foque 12 y en la regata anterior eran 18. Entonces imagínate la diferencia. Las cargas son brutales y entre 18, bajar un foque de estos barcos, aún así cuesta.
Qué brutalidad.
Te vas, claro, te vas poniendo separado y entre todos vamos cantando 1, 2, 3, 1, 2, 3 y vas tirando a cada vez y la verdad que es muy bonito porque se oyen las voces a bordo y cantas y el ambiente de la regata es muy guay porque es muy entretenido y la gente, o sea, es muy familiar, pero también hay cosas buenas como eso, la compenetración de bajar el foque o de bajar el speed, es muy interesante. Luego, yendo para atrás, después del piano están los trimmers, que hay un trimmer principal y luego está el ayudante del trimmer y luego también suele haber un velero que va a bordo y que va mirando las velas pues si se daña algo. Después seguimos para atrás y está el trimmer de mayor, luego el traveler de mayor y ahí suele llevar el trimmer de mayor un caddy también. Luego va el patrón del barco, que en nuestro caso lo lleva el dueño, y le asiste el capitán. Después va el trimmer de la burda, que es el manager, el ayudante del trimmer de la burda, y luego también tenemos backstay, imagínate.
Madre mía.
Y también para todo esto necesitamos ayuda en los botones. Cuando tú estás tirando de un cabo no puedes darle al botón, porque claro, tienes que bracear tanto que no te da tiempo. Entonces necesitas, normalmente lo hacen las chicas que trabajan en el barco o algunos invitados, es dar al botón de los winches y así tú vas tirando el cabo. La trasluchada, por ejemplo, tienes que darle a los brazos todo lo que te den para intentar pasar el speed de lado a lado, porque es un barco muy lento, el speed lo tienes que flotar muy bien y tienes que ir cazándolo muy bien. Entonces, como no lo hagas bien, el barco se queda parado y te pasan por encima. Encima estamos hablando de barcos lentos, Creo que la velocidad mínima del barco con nada de viento son 8 nudos, que es súper chulo, espectacular. Y luego con mucho viento creo que la velocidad máxima son 11 o 12, o sea que imagínate, o un poco más, 14 igual, sí. Son barcos lentos porque son muy pesados. Y lo suyo es eso, intentar mantener la inercia, nunca pararlo, porque como lo pares, te quedas ahí.
¿Y cuál es el tipo de maniobra que más te ha sorprendido, ¿no?, que hayáis hecho en este tipo de barco?
Bueno, pues mira, esta es una buena pregunta porque los clase J, como bien hablábamos, son barcos muy lentos y muy pesados. Un día estábamos navegando y dicen, bueno, vamos a hacer esta maniobra trasluchada interior. Y yo, ah, vale, trasluchada interior. Y dice, no, no, pero hacemos trasluchada interior por dentro del stay. Y yo, ah, qué interesante, ¿cómo es esto? Entonces, cuando hace muy poco viento, es casi imposible rotar el spi, volarlo desde el spi en posición de cazado, soltarlo entero, que pase por el stay e ir a la otra banda. Con estos barcos es muy difícil y con poco viento son velas muy pesadas. Entonces, hace unos años, creo que fue el Hanuman, desarrolló la trasluchada interior por dentro del stay. Y la verdad que sorprende mucho porque lo que hacemos es, normalmente subimos al hino al mástil con otra driza de spi. Vamos navegando con spi, sube el hino con la otra driza y lo que hacemos es, cuando el barco gira o traslucha, soltamos un poco de la driza de spi vieja y izamos con la otra, con la del otro lado, y hacemos lo mismo con la mura. Soltamos la mura, llega hasta el stay y ponemos otra mura y tiramos desde el otro lado. Entonces el spi pasa por dentro del stay y se hincha muy rápido, con lo cual nos ahorramos todo el giro del spi por delante de la proa. Sí, sí, es espectacular. Y luego encima también lo hacemos con el tangón, que cuesta mucho ponerlo y quitarlo, porque tienes que estar en un momento en la proa sin nada sujeto al barco y metiendo la braza que tira unas 15 toneladas. O sea, es peligrosísimo para los proas esta maniobra, porque a pesar de que no hay viento, las cargas son brutales de estos barcos. Y es una maniobra muy chula, muy bonita. Se queda el hino, por ejemplo, arriba y hace el cambio de driza, nos avisa y hacemos toda la maniobra, y la verdad que con eso se gana mucho, porque si no sería casi imposible trasluchar el spi. En otros barcos lo que se hace cuando hay poco viento es un peeling, por ejemplo, el spi. Es arrías y cuando trasluchas izas, y así te ahorras el giro del spi, que es casi imposible.
Pues muy muy interesante, la verdad. O sea, animamos a la gente que la siga en alguno de los vídeos que hay colgados por ahí de los clase J, porque la verdad es que es muy muy llamativo. Oye, y otro tema que me interesa, Puro, ¿cuál es el proceso de refit, digamos, más sorprendente, más espectacular que has hecho con uno de estos clase J?
Pues mira, precisamente para el Mundial de Newport y la Copa América, preparamos el barco súper bien. Hicimos un briefing entre el núcleo duro del barco, con Bawe, con Juanpa, con Patán, con Nieti, que también estaba, porque a veces viene a navegar, con Juan Meseguer. Se preparó muy bien, una buena reunión para intentar optimizar el barco al máximo. Cada uno tenía unas ideas y pues depende de los presupuestos y del tiempo, se hacía o no. Y el que más aportó ahí fue Juanca, que la verdad que, como tú bien sabes y lo conocemos, es un tío que le da el coco, piensa mucho, se le ocurren cosas.
Le encanta además este proceso.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. De hecho, él quería hacer unas compuertas para cerrar el agujero de la hélice. Imagínate. No, he estado en unas compuertas y nosotros, ¿pero qué dices? Sí, sí, es muy fácil. Puro, tú lo puedes hacer. Y hombre, sí, sí. Pero, y eso, claro, eso por supuesto quedó descartado. Pero luego se le ocurrió, por ejemplo, en todos los desagües que tiene el barco, de inbornales, los desagües del motor, los desagües de los generadores, pues que son agujeros grandes que van cerca de la línea de flotación, dijo, bueno, ¿cómo podríamos hacer? Dice, ah, ¿qué os parece si tapamos los agujeros casi la totalidad? Entonces el ingeniero decía, no, no es posible porque, claro, es mucha presión de agua. Dice, ¿y si hacemos algo tipo concha? Y entonces dice él, ¿cómo? Y dice, sí, a ver, vamos a pensar algo. Y entonces él diseñó una especie de como las branquias de los peces, y que en algunos barcos lo tienen, que es una tapa orientada hacia popa y con unas rejillas, pero hechas hidrodinámicamente. Entonces lo que hicimos fue unos moldes con unas impresoras en 3D, pues como una concha y como unas branquias de tiburón. Entonces el agua sale hacia atrás, adelante hay como un carenado, y entonces hace que el barco no haga ahí un flujo que entra y sale. No, no. Ahí nos quedamos alucinados y hicimos, creo que 18 piezas de esas a lo largo del barco, que luego, por supuesto, todos los clase J, cuando las vieron, nos las copiaron, porque fue una idea brillante, Juan, brillante.
Qué bueno.
Y luego también aligeramos el barco al máximo lo que nos permitía la regla, y estuvimos cambiando muchas panas del barco que eran de aluminio antiguas, pues hicimos panas de Nomex y carbono, o sea, pues pasamos de panas de 4 kilos a panas de 200-300 gramos. Joder. Y el barco al final lo aligeramos 3 toneladas, fue una pasada.
¿Cuántas tenía de desplazamiento?
Pues sí, son 200, creo que nosotros somos 195 toneladas de desplazamiento, pero
es que está muy bien, ¿eh? Claro, es una animalada.
Sí, sí, y luego también se hizo una lijada del barco, como hacemos en los J80 o en los First Class en Santander, que es taco largo y todos con lija muy fina, a lijar el barco entero, el casco, que eso fue 10 días. Y encima el capitán ahí me dejó muy mal a mí, porque eran 15 chicos que habían venido de una empresa a trabajar, y cuando acabaron dijeron, un momento, que voy a llamar al especialista para que os dé el ok, y era yo. Y me dice, ¿cómo lo ves? Y claro, me miraban 15 tíos con ganas de, nos queremos ir ya, queremos dejar de lijar. Yo nada, un pelín más aquí, allí, a ti. Pero claro, yo tampoco quería ser un ogro.
Ya, pero y, bueno.
Jolín, la verdad que al final el barco quedó súper bien preparado y sí, y se notó. Y también en las velas y en todo. Era, hicimos un esfuerzo súper grande en todo.
Oye, por cierto, ahora que hablabas de Navaniaura, creo que nuestros oyentes se habrán hecho un poco la idea, sobre todo de los pesos y presiones brutales con las que trabajáis en esta maniobra. El hecho de estar ahí trabajando día a día, manga a manga, la maniobra de un bicharraco de estos, te llevó incluso a idear un invento que ya lo han cogido varios barcos grandes para facilitar precisamente la maniobra de la tripulación. Cuéntame un poco esta historia, Puro.
Ah, bueno, sí, estás hablando de... Ahora lo llamamos Deckshoot y antes en el barco lo llamábamos Pac-Man. Sí. Pac-Man es como el muñequito que come bichos. La idea era hacer un Pac-Man que se comiese el Spi. Yo he ayudado a desarrollarlo, pero la idea no es mía. La idea viene de Bagüe, que lo había visto porque pues el dueño de la empresa Deckshoot había hablado con Bagüe y habían un poco empezado a desarrollar esta idea. Entonces sí. Bagüe lo trajo a bordo y nos pusimos a desarrollarlo varios del barco. El primero fue Bagüe Beckin, luego estaba Patán, luego estaba Jens Dolmer también, que la verdad que como ha navegado tanto tiene muchísima experiencia y sabe mucho. Luego estaba Juanpa Marcos también, que es otro gran proa argentino que ha navegado en el Azurra y tiene mucha experiencia. También Peter Van Nicker y seguro que me he olvidado alguno más. Y yo, entonces la verdad que dijo, tenemos que hacer algo como una chupona para bajar el Spi, porque cuando bajamos el Spi normalmente en los clase J no lo vuelves a izar porque hay que empaquetarlo y es súper grande, es como, no sé, 4 campos de fútbol o es una barbaridad el Spi. Son miles de metros cuadrados, entonces claro, si lo arrías luego no hay forma de subirlo. Entonces desarrollamos una pieza de madera y hicimos unas izadas y unas arriadas súper básicas, pero para ver si podía funcionar pusimos un aro de madera con un calcetín muy largo y lo probamos sin que nos viese nadie en Saint-Tropez en el 2015. Salíamos por la mañana muy pronto los primeros de puerto, hacíamos un par de maniobras y volvíamos a tierra. Y entonces vimos que era posible, pero había que trabajar porque, claro, un Spi tan grande no cabe en toda la eslora del barco. Entonces dijimos, bueno, tenemos que poner 2 parches en el Spi, pero que el parche de abajo permita luego que el parche de arriba entre hasta atrás. Ah, vale. Teníamos la idea de desarrollar algo tipo los 49, que Patán y yo habíamos navegado mucho, o tipo los Nacras, que también lo hacían así. Y entonces empezamos, pues Juanpa Marcos, que es ingeniero, empezó un poco a diseñar la pieza y la verdad yo creo que el que más ideas brillantes tuvo fue Patán, que el tío se le ocurría, no he pensado en una bola con un mosquetón dentro, la verdad era súper gracioso, porque lo que me encanta de estos proyectos grandes es que te dejen desarrollar cosas, que digan, sí, hay que pensar en esto, venga, vamos a pensarlo, darle unas vueltas, venimos con una pieza, lo probamos, eso es una gozada, desarrollar ideas, la verdad que es donde a ti te hace esforzarte y pues a base de prueba-error ir arrancando este sistema. Y entonces a mí me dijo el capitán que estaban buscando a alguien para construir un aro en carbono que fuese ligero pero muy fuerte y que no se enterase nadie. Y yo dije, joder, pero eso es imposible. Si claro, es que estamos aquí, por ejemplo, el barco estaba en STP, en Palma, que es el sitio donde se hacen los refits de todos los barcos. Y yo le dije, pero es que esto es imposible. Si estamos aquí en Palma y entras en STP y te cruzas con uno que navega en el Svea, luego estos del Leopard, los otros... O sea, al final te ves con todo el mundo, o sea, entras en STP y es como ir al bar de las regatas, ¿sabes? Que está todo el mundo allí. Claro. Y aparte, uno te cuenta una cosa, tú le cuentas otra y dices, ¿esto cómo se va a mantener en secreto? Y entonces Bagüe insistió mucho en que es muy importante que no se entere nadie, hay que mantenerlo en secreto. Total, que al final lo que hicimos fue alquilar un garaje en Palma y yo dije, venga, yo hago la pieza, porque yo tengo experiencia construyendo barcos y entonces dije, venga, yo hago la pieza, Juanpa Marcos la diseña, buscamos ayuda de alguien que sepa hacer todo el laminado, otro ingeniero, y entonces entre 3 o 4 construimos la pieza aquí en Palma y la probamos en el Caribe, que me fui yo con 46 kilos de piezas de carbono al Caribe en avión. Imagínate, tengo las fotos por ahí, que es una risa. Me paraban en el aeropuerto y me preguntaban, ¿esto qué es? Y yo, no, es un parapente. Ah,
claro, cuéntales que no es una bomba, 46 kilos de carbono ahí en piezas.
Te ven con 46 kilos de carbono y digo yo, es que si digo que es material de windsurf, se van a dar cuenta que no lo es.
Claro.
Y digo, que es algo que sea, que pueda ser de carbono, pero que la gente no entienda, yo, venga, un parapente. Y ahí fuimos para allá, porque también era la única forma de llevarlo rápido y que asegurarnos que llegase al Caribe. Entonces fuimos al Caribe con la pieza y, bueno, la verdad que ahí, el primer día, la pusimos en el barco y estaba bien puesta, pero no podíamos apoyarla. Y me dice Patán, espera un momento que la vamos a sujetar con la driza. Entonces, claro, para que veas la fuerza que tienen los winches, cuando sujetábamos la pieza en el barco, le digo yo, dale un pelín de nada, pero un pelín de nada. Pues cuando le dio, la fuerza del winch se hizo que la pieza que estaba sujeta al barco con unas vigas de carbono saliesen volando todas para arriba. Joder. Así que nada, nos saltamos a la Zodia con la pieza y nos fuimos cuatro a volver a laminarlo todo y a ponerle unas patas. Y la verdad es que arriamos el spi y nos quedamos sorprendidos. Pues normalmente arrías el spi en un minuto o minuto y pico antes de la boya, porque te tienes que asegurar que luego cuando vayas a orzar en la boya el spi no se te vaya, porque se llena de burbujas gigantes el spi, y en cuanto orzas, claro, el aparente te viene de adelante y... de delante, claro. Y se te vuela el spi. Me acuerdo que la primera vez bajamos el spi fueron 20 y pico segundos y nos quedamos todos como, ¿en serio? Hemos bajado el spi en 25 segundos y puedes orzar en la boya. O sea, la ganancia era increíble. Pues gracias a que el Lionheart tiene un equipo que es muy familiar, lleno de amigos y de gente pues, que nos encanta navegar en el barco y que somos muy consecuentes con esto, conseguimos navegar un año entero sin que nadie se diese cuenta que lo usábamos. Imagínate. Vale. Y también imagínate lo liados que estamos en el barco para que en un año los de los otros barcos no nos vean.
Claro, claro, que dirían, hostia, ¿esto es magia o qué? Pero si
sí, no... exacto, exacto. Se dio cuenta un velero de North Sails que iba en otro barco y que nos hizo un vídeo y dijo, ¿pero qué están haciendo? Pero si tienen ahí un drop line es un cabo que tira del spi para adentro. Pero si están tirando de un drop line y arriando el spi súper rápido. La verdad es que pasamos de usar a 15, 20 tíos en el barco arriando la vela a nadie. O sea, bueno. Dos o tres que lo acabamos de aclarar al final. Pero... y eso fue, la verdad, que gracias a Bawe, que dijo, sí, esto se puede. Y de hecho, muchas veces vas a un barco, buf, no, esto es imposible, no va a funcionar. Y claro. Yo les digo, mira, es que funciona. Lo único que necesitamos es un poco de coordinación y de motivación. Y ya está.
Qué bueno.
Y este sistema ahora está desarrollado en el mercado con Deckshoot, que es una empresa danesa que lo está vendiendo a todos los superyates del mundo. Y lo tienen los barcos más grandes del mundo, bajan el spi con el Deckshoot. Está, qué por bueno. Ejemplo, el Saudade, que es un barco de 148 pies que tiene un spi inmenso. Y tenemos un aro de 1,100 m de diámetro que va colocado en la proa. Y lo mismo con un calcetín gigante hasta la popa y bajas el spi. Y lo bueno es que lo puedes izar otra vez, súper rápido, porque con la fuerza de los winches de los superyates, lo izas y vuelves a navegar.
Porque lo decías tú antes, la frase de Guillermo Altadir que nos decía el otro día, que es buenísima, lo de navegar en un clase J es como ir en un Rolls Royce el día de tu boda. Casi todo el mundo va, pero es difícil repetir.
Sí, ¿no? Sí.
¿Cuánta gente más o menos? Antes has hecho un pequeño repasito.
Sí. O sea,
a Guillermo, por ejemplo, yo le pregunté, porque digo, joder, él seguro que ha ido, pero no me ponía el ejemplo de sí, pues yo he ido un día de invitado. Me dice, por ejemplo, el que sí que navega habitualmente es Willy, mi hijo, en el Belseda, precisamente del que hablábamos
sí,
antes, ¿no?
Exacto. Willy y Altadil navega en el Belsida. Luego en el Lionheart tenemos a Ñeti, a Patán. Tenemos a Lino, que lleva desde el principio. Lino Pérez, gran proa gallego, y que sí. Encima se sabe toda la historia. Vamos, ya le dije, tienes que oírte los podcasts de Nacho, que es que... porque siempre que voy a una regata, Lino me dice, no, pero tú sabías que este barco, el J tal... O sea, es como una enciclopedia, Lino. Se lo sabe todo y además te partes de risa. Pues Lino lleva navegando 8 años en el Lionheart, la verdad, y se sabe todas las maniobras y todo. Me dice, no, acuérdate que esta la hacíamos así y tal. Y yo, vale.
Qué bueno.
Porque hay veces que nosotros mezclamos tantos barcos,
claro,
que no nos acordamos. Y la verdad que Lino lo tiene ahí todo como súper organizado y súper ordenado. Uh-huh. Luego también ahora en el Lionheart está Juan Meseguer,
sí,
se está encargando de las velas y también de trimar el foque. Luego tenemos, hace muchos años, estaba de capitán en el Rainbow Fernando Velarde, que creo que tú coincidiste con él en la MedCap.
Sí, señor. Sí.
Sí. Ferni ha estado muchos años de capitán del Rainbow y navegando en él. Lo que
qué
pasa
bueno.
Que ahora lo vendieron, una pena, y este barco ha dejado de navegar.
Yeah.
Pero bueno. Luego Pepe Rives navegó también, hacía la proa en el Lionheart, iba con Nervio de segundo proa. Y yo creo que estos son casi todos. Es muy gracioso porque en el Lionheart siempre hay proas españoles y entonces cuando estamos en el briefing siempre dicen, no, la verdad que nosotros os oímos hablar, guau, 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 guau. Y dijimos, uff. Y de repente siempre sale bien. Claro, se ponen nerviosos, guau, 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 guau. La forma española de gritos, de tal. Y dice, pero no sé, hacéis magia en la prueba, los españoles. Y se ríen mucho y la verdad que nos tienen mucho aprecio.
Sí, hombre, aquí tenéis una tradición de la hostia. Desde, bueno, todos los que has comentado ahora, más Pachi Rivero, más que hay muchísimos. Y la verdad sí, es que es una posición en la que los españoles han tenido mucha presencia, habéis tenido mucha presencia en equipos internacionales.
Jolín, sí, sí. A mí me da mucha rabia porque yo creo que los pruebas españoles, la verdad, que hay mucho nivel. Yo digo, a ver si se retiran todos y nos dejan paso. Que yo ya no soy ni joven, ¿eh? Imagínate, fíjate, Ineti, que el otro día te decía sí, que eres el más veterano del equipo, pues yo todavía más. O sea, que imagínate.
Muy bien,
pero... Sí, sí. Siempre voy a una regata y está Livio. Pachi, sí, joder. Paco Baquedaine también, que ha estado muchísimos años y uno de los grandes pruebas, toda la vida prueba del Bribón, sí, que luego le sustituyó Pepe Rives, otro grandísimo proa y ahora que está de, bueno, estaba de capitán del platoon, del TP-52, sí, y ahora está embarcado en un proyecto muy grande que saldrá a la luz dentro de poco. O sea, de...
Sí, sí, ya han hecho pública alguna foto, el Swan 125.
Ah, sí, el Swan, sí, no sé
está... si lo diseñado. No, todavía no lo he contado porque Pepe me ha dicho, no puedo decir nada por contrato. Sí. Y digo, vale, pues me callo. Pero bueno, ya ellos han contado públicamente, han publicado fotos, Juanca ya lo ha anunciado. Dicen es el monotipo más rápido de la historia, ¿no? Un poco han vendido el tema porque es un pedazo de bicho. Además, con muchos españoles que van a ir navegando, que de momento no voy a decir nada, porque oficialmente no lo sabemos. Pero bueno, a ver si poco a poco lo van anunciando porque vamos a disfrutar con patrón español.
Sí, sí, sí.
O sea, que ahí
pues
lo dejamos.
La verdad hay mucha gente española muy buena.
Sí, muy bien. Sí. Oye, y volviendo a los clase J, Puro, ¿cuándo va a ser la próxima vez que los podamos ver navegar? ¿Cómo está un poco la temporada de este año? ¿El COVID la ha paralizado? ¿O hay alguna
regata? Es una pena porque este año había dos regatas en el Caribe y luego era venir a Palma y hacer pues o la Palma Vela o la Super Yacht y luego Maxi Walls y Saint-Tropez. Y la clase J, la verdad que la chica que la lleva se llama Luis Morton, es una chica de, bueno, la mujer de Peter Morton, que ha sido armador de muchos barcos ingleses, lleva la clase súper bien. De hecho, justo entró en declive cuando ella lo dejó unos años y luego ha vuelto otra vez de manager de la clase y organiza muy bien a los dueños, organiza muy bien las regatas, porque los superyates navegan con una regla, que es la regla de los 40 metros, que es que no te puedes acercar a más de 40 metros de otro barco. Pero los clase J no tienen esa regla. Entonces, tú puedes acercarte, incluso puede haber contacto, como hubo...
Hostia, como lo vimos. Sí, el vídeo que se hizo viral, ¿no? Del Svea y el...
Sí, sí, del Svea y el Topaz. Entonces, hay muchos armadores que no les gusta la regla de superyates, de que haya una separación de 40 metros. Por ejemplo, en los clase J, a casi ningún armador le gusta esta regla y por eso no quieren hacer regatas de superyate. Dicen, nosotros hacemos nuestra regata aparte de superyate, pero sin la regla de los 40 metros, para poder tener pues eso, el feeling de que un barco te vira a sotavento cerca o que pasas muy cerca de otro... Claro. Que también da unas fotos espectaculares y da unas imágenes. Al final todo ayuda. Y exacto, lo del vídeo ese que fue tremendo. Porque...
¿Qué pasó ahí, Puro? ¿Se sabe o...?
Sí, 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 se sabe. Yo lo puedo contar. Además, bueno, yo creo que ya ha pasado tiempo. El Svea siempre lleva pues tácticos súper reconocidos. En esa ocasión creo que habían fichado, aparte del táctico que va siempre a bordo, a Ken Reed. Joder. Entonces Ken Reed estaba hablando con el táctico y el dueño del barco, o el patrón, pues hizo un poco un lío de lo que querían y entonces quiso hacerle caso a los dos. Entonces ni arribó ni orzó para separarse. Ostras. Y al final se dio cuenta que no podía hacer nada. Y aparte estos barcos, o sea, tú desde que metes la caña hasta que el barco, como tienen quilla corrida y tanto peso, desde que metes la caña hasta que el barco empieza a girar, pasan entre 5 y 10 segundos. Yo me acuerdo un día que nos salíamos de línea, miré para atrás y estaba toda la rueda metida y el barco no se movía. O sea, no se movía. Son barcos que giran muy lento y hay que tenerlo muy controlado el giro para que no haya un incidente como el que hubo. Se hizo daño un tripulante del Topaz, pero solo fue un golpe fuerte en las costillas. Pero los barcos, la verdad, que el Svea quedó nada, muy dañado. Y el Topaz también, le reventaron el anclaje de la burda y no pudieron navegar más.
Pero, bueno,
pero sí, ese vídeo, yo me acuerdo que estaba, mira, yo estaba trabajando aquí en otro barco, en Palma, y justo cuando fue el incidente, pues me empezaron a llegar vídeos y mensajes de tú en qué barco ibas, tú no sé. O sea, fue alucinante. Y sí, sí, se hizo viral, todo el mundo comentando, dando, como siempre pasa en la vela, que todo el mundo sabe lo que ha pasado antes de que cuenten la versión oficial. Pero la verdad que las regatas de clase J son espectaculares. Pues como ballenas gigantes navegando por el mar.
Muy bien, Puro, un millón de gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí para explicarnos de verdad cómo son los clase J. Creo que valía la pena, ¿no? Darle el tiempo que merecen a una flota de barcos que al final yo creo que han sido los más legendarios de la historia de la Copa América. Y mira que hay barcos legendarios en la historia de Copa América. Y que valía la pena conocerlos un poquito mejor.
Pues nada, muchas gracias, Nacho, y encantado de ayudarte y de poder dar un poco mi versión de los clase J. Aquí estamos para cualquier cosa.
Pues con esta clase magistral de Puro nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis, en el siguiente episodio de estas historias del role, de este serial sobre la Copa América, os contaremos lo que sucedió en las ediciones de 1934 y 1937 con estos espectaculares clase J como protagonistas y con dos personajes de leyenda también al mando de los desafíos, Sir Thomas Sopwith y Harold Mike Vanderbilt. Y todo esto lo haremos como siempre gracias al apoyo de la Marina de Valencia, que ejerce como armador de esta aventura en los mares del podcast que es El Role. ¡Hasta pronto!